Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Nosotros a las 3 y 31 de este 29 de marzo saludamos a Àlex Corretja. Àlex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantados aquí de poderte escuchar. Lo hacemos habitualmente en esas retransmisiones de los partidos de tenis. Y yo voy a empezar preguntándote por ese vínculo que tienes con Pamplona, en donde como mínimo tienes, oye, dos copas que seguro que guardas con mucho cariño.
Sí, porque, bueno, como sabes, en las etapas juveniles, pues normalmente el Club Tenis Pamplona pues siempre ha organizado muchos torneos, y yo en concreto quedé campeón de España cadete, o sea, quiero decir, a los 16 años, y después quedé campeón de España en el absoluto. Y bueno, pues siempre es un grato recuerdo, además tengo muy buenos amigos, y era un club que además siempre lo recuerdo como, bueno, muy familiar, muy grande, con mucha gente, con mucho ambiente, y bueno, pues sinceramente siempre es un grato recuerdo cuando me llamáis desde Pamplona.
Uh-huh. Oye, no sé si has podido visitar San Fermines, pero si no me equivoco, sí que tienes un San Fermín en casa.
Bueno, sí, es verdad, tienes razón. Vinimos no hace mucho, además, porque hicimos como una exhibición para un tema del autismo y así, pero aparte de eso, bueno, pues sí, después de ganar creo que nos obsequiaron con un trofeo y tal, pero nunca he estado en San Fermines, es una cuenta pendiente que tengo, así que ojalá que pueda venir cuando se pueda volver a hacer.
Eso te iba a decir, oye, ya sabes que estás invitado y que no sé yo cuándo vamos a poder tener los San Fermines como los conocíamos. Oye, ¿cómo recuerdas esos inicios en el tenis, esos campeonatos de España? Como dices aquí, ganaste, si no me equivoco, incluso ganaste individual y dobles, y que tu pareja fue tu rival en la final, si no me equivoco, un gigantón llamado Gisbert.
Bueno, al final es cierto que el tiempo pasa, ¿no? Y lo recuerdas con agrado. Especialmente también notas mucho el cariño de la gente, ¿no? Después de muchos años y ahora pues vosotros mismos, ¿no? Que yo ya me voy haciendo mayor y aún así todavía tienen ganas de hablar contigo, y eso siempre se valora y es de agradecer. Para mí eran torneos muy importantes porque cuando tú estás creciendo necesitas un poco tener una referencia de cómo vas, ¿no? Y a lo mejor pues quedas campeón de Cataluña, pero el siguiente paso es el Campeonato de España. Y una vez quedas campeón de España, pues yo en el mío concreto, pues quedé campeón del mundo, ¿no? Y jugué contra Gisbert, justamente, en el Sub-16, y después en la Orange Bowl, que es el torneo oficial de Campeonato del Mundo Sub-16, volvimos a jugar la final los dos, y también lo volví a ganar. Y te prometo que creo que incluso igual, yo me parece, pasa que claro, te estoy hablando de hace casi 30 años, creo que le gané 6-4, 7-6, y el Orange Bowl lo mismo. No sé, son de esas casualidades que uno va jugando y va viendo que el marcador se aprieta y piensas, bueno, pues si lo hice hace unos meses atrás en Pamplona, pues ¿por qué no lo voy a repetir ahora? Estábamos jugando en Miami el Campeonato del Mundo y lo volví a ganar, ¿no? Y después ya el Campeonato de España absoluto, pues también me parece que gané a Berasategui en semifinales y creo que Albert Costa en la final. Uh-huh. Así que bueno, eso que te digo, siempre te van marcando esos torneos porque son los que te guían un poco y te muestran pues si más o menos vas en la línea correcta o no.
Uh-huh. Oye, hemos hablado de esos orígenes y ahora me voy a la actualidad. ¿Sigues tocando raqueta o te vale con la dosis que tienes de estar en los torneos, de poder comentarlos, de pisar pista, aunque sea como con un micrófono en la mano en vez de con una raqueta?
A ver, no te voy a negar que el tenis es mi pasión, es mi máxima ilusión, es lo que más disfruto, pues viéndolo y por supuesto comentándolo, ¿no? Cuando hago con Eurosport o cuando, pues, por ejemplo, ahora cuando venga el Godoy y Madrid, pues lo comentaré para la televisión española. Pero jugar juego muy poco o casi nada. Se me hace complicado jugar. Después de tanto tiempo, no echo de menos el jugar para pelotear y no sé. Te ves peor de lo que estabas, por supuesto. Llegas más tarde, tienes menos potencia, eres menos ágil. Entonces, últimamente estoy jugando más a pádel porque es más cómodo. Te picas con los compañeros. Hay muchísima gente que tiene mucho nivel. En el tenis, cuando tú te pones a jugar medianamente bien, no es tan fácil que haya gente que tenga un buen nivel. Y por otra parte, yo qué sé, de repente metes un buen revés a la línea y dices, vale, ¿y? O sea, es como que no me genera ninguna satisfacción extra. En cambio, pues haciendo otros deportes, pues igual sí, porque siempre tienes un margen de mejora mucho más grande. Aquí es al contrario, aquí casi siempre vas para atrás, ¿no? Entonces, bueno, me gusta, como te he dicho antes, comentarlo y verlo, pero practicarlo ahora lo dejo un poco más apartado.
Oye, como jugador llegaste a ser nada más y nada menos que el número 2 del mundo. ¿Te quedas con ese orgullo o con ese pequeño picor de y ese uno?
A ver, las dos cosas. por supuesto, el orgullo, porque cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de lo difícil que es haber estado el 2 del mundo en cualquier disciplina y en el caso concreto del tenis. Pues bueno, Sampras estuvo uno en ese momento, Carlos Moyá y yo estábamos luchando, acabamos la final de Roland Garros que me ganó él, yo luego le gané el máster y yo estaba 3 del mundo, me puse 2 del mundo y estaba relativamente cerca del 1 a pocos partidos, pero no pude más, no supe más. Lo intenté, lo di todo y en ese momento llegué a mi máximo. Entonces me queda esa tranquilidad de decir, bueno, pues exprimí al 100% lo que tenía dentro. Y sí que por otra parte pienso, ostras, casi que por el mismo precio podría haber sido uno. Y podríamos decir, bueno, fuiste número uno del mundo. Honestamente, a día de hoy no creo que me cambiara nada.
No, eso te iba a decir, ¿no?
Y a día, no te cambia nada. Y es que además te prometo que hay gente, ni sabe, si tú has ganado un Roland Garros, si has ganado un Masters, si has sido 2 del mundo, has sido 7. Es más, otras cosas, ¿no?
Correcto.
La gente te conoce por lo que has dejado, por si les caes bien, si no les caes tan bien, si les transmites algo que para ellos es importante o no. A mí ahora me preguntas, no sé, Vilander, Becker, gente que para nosotros han sido referencia, yo no tengo ni idea cuántos Grand Slams han ganado, no sé si son 7, si son 8, si son 6, si han sido 200 semanas número 1, si han sido 120. Quiero decir que a la larga,
eso es cierto,
todo eso
sí.
Más o menos se va olvidando. Ahora, no niego que si me dieras la opción, sería el número uno del mundo quedó, por supuesto, no te lo puedo negar.
Oye, has mencionado a Pete Sampras, yo todavía tengo en el recuerdo que no se me puede borrar un partidazo que hiciste con el americano, quinto set, él estaba casi vomitando entre saques y no pudo ser, ¿eh? Mira, a mí me daba una rabia, cada vez que bueno tenía una arcada, vomitaba y luego sacaba a casi 200 y decías, oye, que no, que esto no vale.
Joder, pues si te daba rabia a ti, imagínate a mí. Nada, pero mira, también es verdad que las condiciones fueron muy concretas, ¿no? Y las circunstancias. Estábamos en la pista del Open de Estados Unidos, la pista más grande del mundo, con el número uno del mundo, que era Pete Sampras en el momento, en su pista fetiche, que había ganado no sé cuántos US Open ya. Yo, que era jovencito. El hecho que se igualara mucho el partido y que él vomitando me acabara ganando, lo convirtió en histórico. Al punto que 25 años más tarde, ahora mismo me estás preguntando por ese partido. Si yo hubiera ganado, tal como somos, hubiera dicho, hombre, Correcha ganó a Sampras porque estaba enfermo. O sea, es así de triste, pero es así.
Es verdad.
Es tal cual. Y,
sí, sí.
Y somos un poco, a veces un poco masocas, pero es la realidad. Entonces, lo mismo. Ojalá que yo hubiera ganado ese partido, pero puestos a perder, casi que prefiero que fuera con ese tipo de drama. Porque ese drama lo convirtió
épico,
en único,
sí.
Y en épico. Y yo voy a Nueva York, al Open USA, casi cada año con Eurosport a comentar. Y cuando alguien te reconoce o te ve y te dice, ¡guau, tú eres Correcha! ¡Wow! Yo vi aquel partido, yo estuve en directo o lo vi por televisión. Y lo recuerda mucho por cómo fue. Si simplemente hubiera sido un partido que al final Sampras me gana 7-6 el tercero sin más, sí, hubiera sido bonito y hubiera sido emocionante. Pero no tendría ese punto de drama. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, siempre intento buscarle el por qué sucedió y lo que también me repercutió a mí.
Y la lectura positiva también es verdad que te situó también en el en el mundo, ¿no? Esa derrota. Oye, quien sigue jugando es tu papi, ¿eh? Y a buen nivel.
Mi papi, por si lo has visto.
Sí, claro.
Sí, bueno, el otro día lo colgué en las redes sociales, ¿no? Que es lo que tienen, ¿no? De Twitter o Instagram. Pues lo puse y sí que ha tenido una repercusión muy muy bonita, porque a mi padre pues mucha gente lo conoce y estaba jugando el otro día y coincidí que yo estuve también jugando pues ese día ahí en el Club By Park donde él juega y me dio por grabarlo y envié el vídeo a la familia, ¿no? Al chat familiar que creo que tenemos todos y todos, pues mis hijas y mis hermanos y dicen, ah, qué bueno el Abi, ¿no? El Abi, el abuelo en catalán, ¿no? Y yo dije, creo que esto lo puedo compartir en las redes porque es bonito y la gente, bueno, fue en masa que contestaron y tenía pero miles de visualizaciones que yo alucinaba. Digo, puede ser, lo habían visto entre Twitter e Instagram, ya como 60.000 personas que lo habían visto y dices, wow, qué pasada, ¿no? Así que, y mi madre también juega mucho a tenis. O sea que somos tenistas de toda la vida.
Oye, pues mira, a raíz de ese vídeo, tengo una persona que creo que te va a querer retar a un dobles, ¿eh? Eduardo Sanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Edu, qué sorpresa. Me das un poco de miedo porque siempre me has tenido muchas ganas de ganarme y como ahora me ves más mayor, yo creo que quieres aprovechar el momento. Ese es el tema.
Ya sabes que no, ¿eh?
¿Y cómo que no? Dice que no, Alberto, dice que no, claro que sí.
Edu no sale a empatar ni...
Desde los 14 años o por ahí, o 12 incluso, que jugábamos, porque eso era lo bonito, ¿no? Que cada uno jugaba con su comunidad, pero luego te juntabas en el Campeonato de España y bueno, pues coincidías con los de Navarra, con los de Asturias, con los vascos, etcétera, etcétera, ¿no? No, los de Madrid. Y se generaba ahí muy buen ambiente y desde entonces, fíjate tú, han pasado pues eso, 30, 32, 34 años y seguimos siendo amigos y eso creo que es lo más importante.
Oye, Edu, ¿cómo era Alex cuando jugabais, pues eso, con 14, 15 años, cuando ya él despegó?
Joder, pues era una maravilla ese momento verle jugar y luego haberle seguido en toda su trayectoria tenística, también lo fue, mucho más, por supuesto, porque ya verle a alto nivel y bueno, ya hoy en día también escucharle, pues yo creo que si no tiene periodismo le quedará un par de asignaturas, porque el nivel de forma de hablar y de expresarse, creo que igual no se enseña en las universidades, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues como jugador pues se le veía como una referencia, ¿no? Estaba él y estaba también Bragado en su momento al principio y luego ya él siguió tirando para arriba y aparte vino una vez, ¿te acuerdas, Alex? Viniste a jugar aquí con la Salud, un amistoso que hicimos en el club, sí, que estabas por ahí tú, y bueno, siempre ha sido un placer verte como jugador, que eras un jugador monstruoso con 14, 15, 16 y luego ni te cuento, ¿no? Y bueno, y ahí uno se da cuenta de la suerte que hemos hecho tú de compartir cuadros. Y la verdad que te das cuenta de quién tenía nivel y dónde estaba el tío trabajador que estaba todo el día pensando en tenis, ¿no? Y luego cuando estuviste el Campeonato de España aquí, en el 98, pues igual, ¿no? Fue una gozada verte, estar contigo, y siempre que hablamos o compartimos, pues es un lujazo, ¿no?
Bueno, no, para mí igual, por supuesto, ¿no? Al final es algo que te queda, ¿no? Y me he ido encontrando y juntando con gente de hace muchos años. También es cierto que ahora las redes sociales, así como hay cosas que sabemos que no siempre son positivas, yo creo que una de las grandes es esta, ¿no? Que con gente que hace muchísimos años que en el fondo no te ves mucho, pero te puedes seguir y te puedes pues más o menos orientar con lo que están haciendo y gente de todo el mundo. Porque al final yo creo que es lo bueno, ¿no? Que hemos compartido momentos súper chulos, pero con todo tipo de nacionalidades, y eso nos hace a todos ser más grandes, ¿no?
Uh-huh. Sí. Oye, Edu, yo te iba a preguntar que, si no me equivoco, fue un poco Alex quien te mostró el camino de que tal vez no te daba para ser profesional.
Bueno, pues no, yo tampoco no quería intentar nunca, ¿no? Porque yo me veía que estaba muy lejos de por supuesto, de Alex, también estaba por ahí, de mi Aztalito y Costa, y bueno, estaban a otro nivel. Yo me acuerdo que jugaba a veces con Costa en el Campeonato de España cadete en Mollet del Vallés, ahí en, ¿cómo se llama? El Calderí, se puede llamar, Alex, el club.
Sí, el Calderí, sí, el Mollet, el Calderí.
Y yo salí contra Albert Costa súper motivado, y al rato me di cuenta que estaba a 4 metros de la línea de fondo y sin ninguna posibilidad de nada, ¿no? Y os veía jugar a vosotros también y decía, bueno, eso es otro nivel, ¿no? Yo también era muy pequeño y sigo siendo pequeño y no, nunca lo vi como algo posible, pero bueno, sí que me siento muy, muy, yo a Alex lo admiro muchísimo por todo lo que ha hecho, ¿no? Y a estos jugadores que nos han llevado a la gloria en la Davis, en los torneos individuales, y es un placer haber compartido, yo te digo, cuadros, torneos o sitios, ¿no? Y efectivamente, erais unos bestias, tío, con 14 años entrabas 5 o 6 horas, no os cansabais, entre comillas, luego hacéis físico y nada, no la podéis fallar, era una auténtica maravilla eso. Pero bueno, oye, hemos seguido con la raqueta, Alex, yo también sigo con la raqueta, ¿no?
No, total. Ya, pero al final esto es lo que estás diciendo tú, o sea, es verdad que la gente luego te ve pues ganar más o menos, pero es que yo a los 10 años entrenaba 4 horas cada día y claro, hacía 3 horas de tenis y una preparación física y hacía los estudios pues con profesores privados y luego estudiaba a distancia y entrenaba 6, 7 horas y claro. Por supuesto que lo hacías porque tenías mucha ilusión y era un sueño, ¿no?, el poder ser tenista, pero ha tenido un peaje, ¿no? Ha sido un privilegiado 100%, pero el compromiso de nuestra vida dedicada al tenis ha sido absoluta. Y bueno, claro, desde fuera eso no se ve y es normal, tampoco pretendes que lo vean, pero la familia, los amigos más cercanos son los que más lo han notado, ¿no? El que tú has viajado desde los 14 años hasta los 30 y pico, pues 30 semanas al año fuera de tu casa, ¿no? Pierdes el contacto con todo tu entorno más cercano. Pero por suerte lo has hecho porque te ha gustado, porque además te has considerado, bueno, te consideras un, como he dicho antes, un privilegiado, pero eso no deja de ser algo que, bueno, que requiere un esfuerzo mucho mayor del que parece, ¿no? Pero bueno, pero Alex, ya sabemos que esto es un chollo y hay que aprovecharlo, pero es más duro de lo que realmente desde fuera uno puede pensar.
Mira, oye, yo por ejemplo, perdón Alberto, un segundo, yo cuando hablo con mis chavales que entreno, Alex, les cuento pues la vida que lleváis vosotros o que llevan los actuales, ¿no? Y les digo que sí, que las victorias y los triunfos de todos los que vemos en la tele son maravillosos, pero hay que subirse en la mochila de cada jugador una semana o dos para ver lo que es solo una semana o dos, ¿eh? Solo una semana o dos para darse cuenta el esfuerzo, el sacrificio, a lo que se renuncia, en lo que se disputa, sí, pero oye, que hay que pensar en economía, hay que pensar en ganar y perder, hay que pensar en lesiones, hay que pensar en muchas cosas que ocurren, que no es tan fácil, ¿eh? Que por eso sois exclusivos y sois tan élite. Bueno, en mi opinión, vamos, y les explico esto, y es que jugar como Nadal tiene su coste, ¿eh? No es gratis, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, estoy de acuerdo.
Edu, decías antes de la capacidad de comunicación de Alex, algunos tenemos que estudiar, ¿eh? Y aún así no nos da, y Alex, pues mira, el talento le viene natural, aquí no ha tenido que entrenar 5 horas diarias. Edu, ya para terminar, pues mira, como hace Alex cuando acaba los partidos, lánzale una pregunta a Alex.
Joder. Oye, no, pues que... Me has pillado a mí, Alberto. No, pues a mí sí que me gustaría... Pues la típica pregunta de qué deben hacer los chavales, no. Me gustaría cómo has sido capaz de enfocar su vida, porque yo te considero un gran profesional, y lo considero, siempre. Uh-huh. Y ahora, ¿por qué eres tan bueno donde lo estás haciendo? Y yo creo que si una de las cosas que tú tienes es pasión, es ilusión y capacidad de aprendizaje, Alex. ¿Sí o no? O sea, ¿por qué ahora sigues siendo para mí el mejor comunicador de tenis de España? O sea, ¿lo trabajas o te sale solo?
Bueno, a ver, de entrada te lo agradezco. Yo esto, te prometo que tampoco te sé contestar exacto porque yo intento ser lo más natural posible y yo no tengo una táctica creada para ser comunicador, ¿vale? Ahora Alberto decía, bueno, otros hemos tenido que estudiar. Bueno, es que mi aprendizaje para yo poder expresar lo que se siente en pista ahora lo he vivido durante muchos años estando dentro. Entonces, claro, lo que yo intento es trasladarlo desde fuera para que la gente entienda justamente esto que estamos explicando, que dentro están sucediendo muchas, pero muchísimas cosas más de las que uno puede observar si nunca ha estado ahí. Entonces, lo intento explicar de una forma que lo pueda entender, digamos que la mayoría de gente, ¿no? Intento que sea el total de la gente. Para mí el mayor éxito es cuando me viene pues una señora como nuestros padres o de 70, 80 años y me dice, wow, es que me encanta el tenis cuando lo explicas porque es muy interesante. O la novia de un chico más joven que me dice, es que yo no miraba el tenis y ahora miro tenis y te escucho y me lo paso muy bien. Y digo, wow, pues eso ya es increíble, ¿no? Entonces, no es que te pueda decir que yo estudié para esto. Simplemente me encanta tanto que cuando lo explico como si cuando le explico a mi hija un cuento, ¿sabes? Y de una forma que sea dinámica, que si puede ser divertida mejor y que sobre todo que la gente entienda qué es lo que está sucediendo. Porque yo entonces creo que ahí es cuando en general a la gente le engancha mucho más.
Uh-huh. Oye.
No, última pregunta, pues Alex, ese partido lo haremos alguna vez, ¿no? Padre-hijo, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, ojalá que lo podamos hacer en Pamplona. Hay un poco de altura, por eso. Tendrás que venir a Barcelona, que es más pesadito y es más lento.
Yo voy encantado, no te preocupes, ya lo haremos. Bueno,
Edu, gracias, un abrazo.
Venga,
hasta luego, chao, crack.
Saludamos también a José Manuel Pastrana, director de área de docencia e investigación de la Real Federación Española de Tenis. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Alex, Alberto, ¿qué tal?
Oye, ya te aviso que te voy a pedir que le hagas una pregunta a Alex, pero te quiero preguntar yo a ti también, oye, ¿qué aporta una figura como la de Alex, con todo el bagaje profesional que ha tenido y que ahora coge el micrófono y transmite tanto y también hace una labor impresionante, ¿no? Para el tenis y en este caso incluso para la docencia, ¿no? Para la gente que es de dentro del tenis y de fuera.
Totalmente. ¿Qué pregunta, Alberto? Alex, buenas tardes. Nada,
muy
pues,
buenas.
Un para mí un referente, sobre todo, bueno, ya como jugador, ahora en su actual etapa, pero como jugador, no olvidemos, más allá de títulos, era lo que transmitía, ¿no?
Sí.
Yo le puedo comparar, podemos compararle mucho con ahora cuando tenemos a Rafa, que transmite también esos valores, ¿no? De esfuerzo, de compromiso, compañerismo, todo lo que. Y Alex lo hacía. Estaba recordando antes pues momentos con Sampras ahí en el 96, el US Open, por ejemplo, ese momento haciéndole partidos épicos, lo que habéis comentado de la Copa de Maestros, esa final. Muchos momentos, pero luego la etapa también ahora de comentarista con lo que transmite, ¿no? Yo creo que estáis hablando antes de su padre, Alex, que lo vi también por ahí en redes y me parece increíble, buenísimo, porque realmente el tenis, al final, desde Federación Española también estamos abogando por ello un poquito de salud y queremos concienciar y actos como los del otro día, simplemente publicar eso que hiciste, Alex, es buenísimo para el tenis, que la gente siga jugando. Así que gracias por lo que haces, Alex.
No, bueno, que va, al contrario, yo ya os lo he dicho. Al final, fíjate tú que es natural, porque igual que antes he dicho, bueno, juego algo más a pádel, y hay gente que le molesta, me dice, no, pero tú has de promocionar el tenis. Y digo, no, pero escúchame, o sea, yo es por supuesto que amo el tenis. Pero si me preguntan, no puedo decir, sí, yo juego 3 veces por semana al tenis, si es mentira. Es absurdo. Eso no quiere decir que yo aconseje. Por supuesto que para mí el tenis es mucho más completo y es un deporte en donde desarrollas pues muchísimas capacidades, pero bueno, el pádel es otra historia, pero yo creo que hoy van complementados. Yo ya no creo que haya ningún club de tenis casi en España que no tenga pistas de pádel.
Totalmente.
O casi viceversa. Entonces, somos primo hermanos, no es que somos competidores, porque si uno lo ve como que es que el pádel nos está quitando socios, no, te está dando también que mucha gente que ya no jugaría al tenis porque es muy difícil y es muy técnico, muy complejo, que realmente le siga dando una posibilidad de pasárselo muy bien. Y eso es lo que, ahora, es lo que hemos de ver. Mis padres han jugado toda la vida al tenis. Bueno, pues a pádel, pues no les parece. Mi madre ahora ha empezado a dar alguna clase. Y bueno, está haciendo algo de pádel, pero siempre ha sido de tenis. Bueno, pues perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, no nos hemos
respondido. Final,
yo lo hice natural, tal cual.
Al final es hacer un open your mind, ¿no? Y verlo como una oportunidad, no como una amenaza. Al final los clubes de tenis, el tema del pádel trae también alumnos, trae gente que va a practicar tenis. O sea,
sí.
Yo creo que depende mucho del enfoque que se haga.
Lolo, ¿y la pregunta?
Sí, bueno, la pregunta relacionada con docencia, Alex, porque lo comparto contigo, porque yo creo que es importante. Estamos en iniciación, en las primeras etapas, sabes que se está desarrollando mucho intentando explicarlo siempre al revés a dos manos, desde primeras etapas. Incluso se está hablando de utilizar las dos manos para compensar, bueno, hacer, porque influyen en el aprendizaje. Bueno, hay muchas. Pero queremos recuperar ese revés a una mano también en esas primeras etapas. Y más que recuperarlo, no descartarlo. Pues el típico chaval que ves que suelta la mano bien. Aprovechando este momento, saber qué opinas tú del revés a una mano. ¿Qué opinas de que cuando de ese momento que el chaval tú le ves que puede tirar a una mano? Si lo harías, si no lo harías. ¿Y qué ventajas ves al revés a una mano con respecto a dos?
A ver, el revés a una mano es para mí es más natural, tiene la variedad de que además puedes jugar con el cortado, que hoy en día muy poca gente utiliza el cortado y hace muchísimo daño porque todo el mundo juega bastante a piñón fijo, pegándole muy fuerte y muy plano, y etcétera. Si te sale de esa forma, como he dicho antes, natural, y tú ves que el revés a una mano, pues no sé, con mi caso, que lo veías, que a mí me enseñó Pedro Mora en su día, tú ves un chaval como Wawrinka o como Dominic Thiem, como Richard Gasquet, que tiene un revés a una mano tan brillante, tocarlo creo que es ridículo. O sea, es absurdo, es quitarle su esencia. Yo creo que va en contra de lo que el chaval está sintiendo y que le fluye. Tú imagínate decirle a Federer que juegue con el revés a dos manos, porque claro, porque es más efectivo a día de hoy. Ya, pues entonces perderás ya no solo la elegancia, que bueno, si al final no fuera práctico tampoco serviría. Lo único que es cierto que a dos manos tienes muchas ventajas. O sea, cuando te juegan alto tú te puedes montar encima de la pelota, no hace falta que te vayas 3 metros hacia atrás. Cuando, o sea, quieres pegar mucho más potente, pues también normalmente tienes más precisión. Es más fácil cambiar los reveses paralelos. Cuando no llegas te puedes apoyar con la pierna izquierda y también con la mano izquierda puedes abrir muchos ángulos. Para pegar passings en general ayuda bastante el jugar a dos manos. Entonces yo creo que a día de hoy, si tienes un revés a dos manos muy bueno, le haces bastante daño a uno de una mano. Lo que pasa que a una mano, fíjate que los que juegan a una mano, la mayoría son súper talentosos. Es muy difícil que tú veas un revés a una mano que digas, si es que este revés a una mano, ¿dónde va con este revés? O sea, Shapovalov, el canadiense, ¿cómo le vas a decir que juega a dos manos? Sí, es una maravilla el revés que tiene a una mano, ¿no? Entonces tú eres Dimitrov, bueno, pues tiene un gran revés. Pero fíjate que, por ejemplo, Rafa con Nadal, cuando juega con un jugador revés a una mano, lo tritura, le hace muchísimo daño. Yo con las en Australia, un partido con 2-0, pero casi te diría que fue casi milagro que acabara perdiendo ese partido, también porque venía con poca preparación. Entonces, reveses a una mano, a día de hoy, que las pistas también son bastante rápidas, que todo el mundo juega muy recto, muy profundo, sufren bastante, te diría. Entonces, bueno, hay que encontrar ese equilibrio, pero a mí si me das a escoger ahora y me dices, bueno, un chico que le da igual, a una mano o a dos, yo lo haría a dos, a nivel profesional.
Oye, pues ahí tengo la respuesta. Lolo, como siempre, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, ánimo.
Y yo, hasta luego, chicos. Y yo para despedir, pues pongo al que mejor narra el tenis, a la voz del tenis en COPE, y al que mejor comenta. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Vaya lujo que os estáis pegando aquí con Alex.
Oye, estamos disfrutando como enanos. Oye, nos
yo
queda poquito.
Solo entro a decirle, sé que te queda poco tiempo, solo entro a deciros, bueno, a decirle a todos tus oyentes que ni jugaba tan bien al tenis, de hecho solo fue número 2 del mundo y no ganó ningún Grand Slam, ni habla tan bien de tenis, ni sabe tanto. De hecho, dijo que en el último Roland Garros el favorito era Novak Djokovic. Así que no le hagáis mucho caso a todo lo que os ha contado. Solo entraba a decir eso.
Dije Tim. Tim es el que había llegado mejor y creía que es el que había llegado mejor. Otra cosa es que fue de más a menos. Pero bueno, me encanta que Ángel me baje un poquito para que no me quede.
No, ahora en serio, vaya lujazos habéis pegado porque ya no es que jugase muy bien al tenis, que sepa mucho de tenis, sino que os puedo asegurar que en el mundo entero, y he visto a los mejores, a McEnroe, a Becker, a todos, nadie habla de tenis como Alex Correia. Hala, eso es todo lo que tenía que decir.
Bueno, ya está, ya hemos recuperado los primeros.
Oye, Ángel, y el cariño que transmite y que recibe.
Bueno, como se merece. No, ahora hablando en serio, le quieren todos los jugadores, le queremos la prensa porque nos trata muy bien a todos, y nada, que siga así, que siga. Yo creo que es muy importante que es jugadores sepan adaptarse tanto a los medios de comunicación para divulgar su deporte. Me gustaba ahora mismo todo lo que estabais hablando, de los niños, de seguir aprendiendo, de seguir potenciando el tenis. Bueno, pues gente como Alex, que ha estado en la élite y que ahora lo cuente también, creo que es importantísimo para que esos niños sigan enganchándose al tenis y quieran jugar al tenis. Nadie ser Rafa Nadal, porque eso va a ser imposible, pero jugar al tenis cada uno a su nivel. Yo vengo ahora, soy malísimo, pero yo me divierto.
Ángel, un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
Alex, gracias, un abrazo gigante.
Venga, un abrazo a todo el mundo.
A seguir
gracias.
Igual. Hasta luego.
Hasta luego.